Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Esta semana les saludamos Marcela Correa
e Isabel Jordán.
La Fundación En Marcha ha convocado la primera jornada eucarística mariana juvenil, GEMJ, una herramienta al servicio de la evangelización de los jóvenes para ofrecerles una experiencia de Cristo vivo en la Eucaristía de la mano de María nuestra Madre, explican desde la Fundación.
Esta convocatoria tendrá lugar del 5 al 7 de julio de 2024 en el Santuario de Covadonga, dirigido a jóvenes entre los 14 y los 30 años. Motivados por la experiencia y los frutos del Renacimiento Eucarístico Nacional, convocado el año pasado por la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, la Fundación prepara una experiencia de Cristo vivo en la Eucaristía que puede transformar muchas vidas.
La jornada contará con la participación de Monseñor Antonio Prieto, obispo de Alcalá de Henares. Será el responsable de dar a los 2.000 jóvenes participantes de este encuentro la charla de formación eucarística en la mañana del sábado 6 de julio de 2024.
Monseñor Antonio Prieto lo explicaba así en un vídeo del canal de YouTube de la Fundación. En esta jornada eucarística mariana queremos aprender a vivir según el programa de Jesús, que es una vida eucarística, hacer de nuestra vida un don de nosotros mismos y vivir con esa dimensión mariana de escucha de la palabra de Dios y hacerla vida en nuestra vida.
También Monseñor Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo, ha acogido la propuesta. Estará presente en Covadonga durante la GEMJ y presidirá la Santa Misa de Clausura el 7 de julio de 2024. A través de la adoración, la música, la formación, los testimonios, los jóvenes participantes de la GEMJ podrán profundizar en el amor y conocimiento de la presencia real de Jesús en la Eucaristía de la mano de la Virgen.
El lema que guiará el encuentro, Levantad vuestros corazones, se dio a conocer el pasado 8 de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada. Frente a una sociedad marcada por la falta del sentido de la vida y ante las ideologías que quieren robarnos la esperanza, gritamos el lema de la primera GEMJ. Levantad vuestros corazones, porque el renacimiento espiritual que anhelamos está comenzando, pero pasa por la Eucaristía, explican los organizadores.
En el mismo canal, la Fundación En Marcha ha publicado otro vídeo que tiene por protagonista a don Adolfo Mariño Gutiérrez, abad del santuario de Covadonga y, por lo tanto, el anfitrión directo de la GEMJ. Hablando desde la misma explanada en la que tendrá lugar la Jornada Eucarística Mariana Juvenil, explica: Del 5 al 7 de julio vendrán miles de jóvenes, peregrinando, caminando al encuentro de una madre que siempre tiene la lámpara encendida de la Santa Cueva para que no nos perdamos en el camino y su corazón abierto para escuchar nuestras plegarias. Os animo a venir.
La idea de organizar la GEMJ surgió hace unos meses al publicarse una encuesta que afirmaba que el 70% de los jóvenes estadounidenses no creen en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Fruto de esa indagación y de otros datos, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos lanzó un proyecto al que llamó Renacimiento Eucarístico Nacional para intensificar la fe en la Eucaristía a través de distintas actividades.
Si esa misma encuesta se realizara en España, los resultados no serían, en líneas generales, muy diferentes. Pero decidimos no adoptar posturas derrotistas, sino levantarnos a pelear por nuestra fe y por nuestros jóvenes, trabajando para ofrecerles una experiencia personal de Cristo vivo en la Eucaristía a través de la adoración, la música, la formación, los testimonios, de la mano de nuestra Madre, la Virgen María. La GEMJ nació, por lo tanto, como una herramienta para la evangelización de los jóvenes, explican desde la Fundación.
La inscripción a la GEMJ es gratuita y se puede realizar bien de forma individual o en grupos. Para los alojamientos se está gestionando con las autoridades civiles y militares la cesión de espacios como colegios, pabellones deportivos y también la instalación de carpas donde los jóvenes puedan dormir. Se puede inscribir uno en inscripciones@gemj.org.
Comienza el noticiario.
Comenzamos con las noticias de interés internacional.
Estados Unidos. Ron DeSantis resalta la importancia de la oración y el rol de la familia.
El Salvador. Lanzan iniciativa para apoyar a niños y jóvenes vulnerables.
Tierra Santa. El Papa Francisco nombra a Franciscano como nuevo obispo.
Ecuador. Obispos se pronuncian ante crisis provocada por los narcos.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
La película de José María Zavala sobre una joven que tocó el cielo.
Tribunal Supremo ordena reponer cruz en España.
Muere Jesús Carrascosa, presidente de Comunión y Liberación en España.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Monjas argentinas ya habitan en el último hogar de Benedicto XVI.
Celebraciones del Papa Francisco en enero y febrero de 2024.
El Papa Francisco advierte sobre el vicio de la gula.
Comenzamos con las noticias internacionales.
Ron DeSantis, gobernador de Florida y precandidato a la presidencia de Estados Unidos, compartió con WTN News su experiencia sobre el poder de la oración y su creencia de que la familia debería ser el centro de la vida estadounidense.
DeSantis es actualmente el principal candidato católico rumbo a las primarias presidenciales del Partido Republicano de este año. Y ha sido noticia por su ley provida, Latido del Corazón, en Florida 2023. Sus medidas para controlar a Disney y su ley de derechos de los padres en educación en 2022. Tanto él como su esposa Cassie son católicos practicantes y en medio del caos de la política, DeSantis dice que la oración le ha dado calma.
Realmente creo en el poder de la oración. Es una especie de tranquilidad que nos hace saber que, en la última instancia, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, indicó. Y todos los días, cuando estás en ese espeso terreno político, te están arrojando cosas, disparándote. Todo esto tratando de desviarte del curso, de alejarte de ese verdadero norte. Y creo que simplemente poder orar, poder estar en contacto con el Señor, simplemente te da una forma de saber que nada de eso realmente importa, agrega. La familia es un valor fundamental para DeSantis que se refleja en su campaña y en sus prioridades legislativas.
DeSantis asegura que ser padres en 2024 implica enfrentar muchas dificultades políticas y sociales, como la ideología de género en la escuela. De hecho, el gobernador firmó en ley un proyecto de ley de derechos parentales en educación en 2022, que establecía límites para los maestros de las escuelas públicas de Florida que enseñaban sobre identidad de género u orientación sexual en aulas de preescolar a tercer grado. Y espera que él y su familia puedan representar una restauración de familia en Estados Unidos.
La Iglesia Católica en El Salvador presentó el proyecto Sembrando Semillas de Esperanza, una iniciativa que busca ofrecer oportunidades de desarrollo humano y espiritual a niños y jóvenes vulnerables en el país.
Durante la presentación oficial del proyecto, el 7 de diciembre, el nuncio apostólico en El Salvador, Monseñor Luigi Roberto Cona, expresó el deseo de la Iglesia de contribuir al desarrollo integral de los menores a través de diversas iniciativas, tales como cursos de refuerzo escolar, formación humana y espiritual, atención nutricional, psicológica y médica, así como actividades lúdicas y recreativas. El proyecto iniciará en 8 de los 14 departamentos del país y se espera llegar a todo el territorio nacional.
Sembrando Semillas de Esperanza contará con la participación activa de colegios católicos, escuelas parroquiales, asociaciones y movimientos eclesiales, fundaciones, así como con la colaboración de individuos de buena voluntad, dispuestos a contribuir financieramente o a través del trabajo voluntario, indicó el nuncio. La ejecución estará bajo la coordinación de la Conferencia de Religiosos de El Salvador, CONFRES. Deseamos entonces abrir nuestros colegios y escuelas católicas para ofrecer a todos los niños y jóvenes necesitados de El Salvador, en horario extracurricular, un lugar sano donde transcurrir el tiempo libre, expresó Monseñor Cona.
El prelado compartió que la idea de Sembrando Semillas de Esperanza surgió a raíz de la observación del abandono y descuido en que se encuentran más de 100.000 niños y muchos jóvenes, lo que representa un desafío que la Iglesia está decidida a abordar. El nuncio apostólico en El Salvador indicó que el Papa Francisco no solo aprobó y bendijo la iniciativa, sino que también contribuyó económicamente para poner en marcha el proyecto.
Monseñor Cona también animó a la sociedad salvadoreña a sumarse al proyecto para lograr un alcance mayor a través del apadrinamiento de niños al contribuir con $20 al mes. ¿Cómo podemos disfrutar de nuestra vida aparentemente perfecta cuando hay niños y jóvenes que no gozan del cuidado de una familia y tampoco reciben cariño y ternura, viviendo marginados, excluidos de nuestras comunidades eclesiales y civiles? Cuestionó.
La Oficina de Prensa del Vaticano informó este martes 9 de enero que el Papa Francisco ha nombrado al padre Bruno Barriano, sacerdote franciscano de origen brasileño, como nuevo obispo auxiliar del Patriarcado Latino de Jerusalén en Tierra Santa.
El padre Bruno ejerció durante muchos años el ministerio sacerdotal aquí en Oriente. Ahora está llamado desde el seno mismo de la Madre Iglesia a ser un sucesor de los apóstoles con el mandato de enseñar, gobernar y santificar al pueblo de Dios, indicó en un comunicado el cardenal Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, tras conocer la noticia del nombramiento.
Queridos hermanos y hermanas, la Jerusalén terrenal y la Jerusalén celestial se unen en oración y celebración por nuestro hermano elevado a la dignidad episcopal, agregó el purpurado y precisó que el obispo electo continuará su misión como vicario patriarcal para la isla de Chipre.
En nombre de todo el patriarcado latino, deseo al obispo electo el mayor de los éxitos y por intercesión de la Santísima Virgen María, Panagia Kikotisa, invoco sobre él la bendición de Dios Todopoderoso, concluyó el cardenal. Monseñor Bruno Barriano nació el 25 de septiembre de 1971 en Sao Paulo, Brasil, aunque posee la ciudadanía italiana. Tiene 52 años.
Obtuvo la licenciatura en Teología por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma. Fue ordenado diácono el 18 de marzo de 1997 y recibió la ordenación sacerdotal el 30 de agosto del mismo año. Hizo la profesión solemne en los frailes menores franciscanos el 5 de octubre de 2003. Entre el 2013 y 2022 ha sido guardián y rector de la Basílica de la Anunciación en Nazaret y es vicario patriarcal para Chipre desde agosto de 2022.
Frente a los momentos dramáticos que viven los ecuatorianos, como consecuencia del caos y la violencia sembrada por la delincuencia organizada en ciudades como Quito y Guayaquil, lo mismo que en varios centros penitenciarios, el Consejo de Presidencia de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana ha hecho un llamamiento a la unidad, la paz y la fraternidad.
La crítica situación que vive el país ha llevado al presidente Daniel Noboa a decretar en primer momento estado de excepción, tras varios motines en diferentes cárceles del país. Tras una serie de incidentes violentos registrados este martes 9 de enero, a nivel nacional ha emitido el decreto para declarar conflicto armado interno y otorgar facultades especiales a las fuerzas militares.
Los obispos de Ecuador publicaron un comunicado titulado «La violencia no prevalecerá». Tras los recientes disturbios ocurridos en el país, como la toma de un canal de televisión en la ciudad de Guayaquil en medio de un estado de excepción. En un mensaje publicado este 9 de enero, dirigido a todos los hombres de buena voluntad que viven en Ecuador, los obispos señalaron que la delincuencia organizada está sembrando en la cotidianidad de nuestras vidas caos y desesperación.
La violencia, venga de donde venga, debe encontrarnos unidos, mirando hacia adelante y con la fortaleza necesaria para que el Ecuador sea lo que siempre ha sido, un lugar de paz, de trabajo, de fraternidad. En ese sentido, los prelados alentaron a no caer ni en el pánico estéril que hace el juego de los violentos, dando crédito a cualquier imagen alarmista compartida en redes sociales, ni en la ingenuidad de bajar los brazos creyendo que esta lucha es solo de quienes nos gobiernan.
En su comunicado, los obispos ecuatorianos aseguraron que somos un país de fe. Desde niños aprendimos que todos somos hermanos llamando Padre a Dios. A Él le confiamos, una vez más, la integridad de cada ecuatoriano de bien y la estabilidad del Estado como garantía de que la paz volverá lo antes posible, agregaron.
Para concluir, los obispos recordaron que este año 2024 se celebra los 150 años de la consagración de nuestro país al Sagrado Corazón de Jesús. Nos comprometemos con la vida y la justicia y le pedimos a Él que salve al Ecuador.
Pasamos ahora a las noticias nacionales.
Rebeca Rocamora es una sierva de Dios española nacida en 1975 en el pequeño pueblo de la provincia de Alicante, que tuvo fama de santidad en vida en su entorno más cercano, pero que es desconocida para casi todos.
Al menos así ha sido hasta ahora, pero la situación puede cambiar de manera sustancial, pues los productores Borja e Inés Zabala, productores de El cielo no puede esperar y El latido del cielo, sobre el beato Carlo Acutis, han anunciado el próximo estreno, aún sin fecha desvelada, de una película documental titulada Un ángel llamado Rebeca. El título hace referencia a una anécdota sucedida el mismo día de su nacimiento. Rebeca era la segunda de cuatro hermanas y vino al mundo después de que sus padres, Óscar y María Rossi, vivieran la muerte de un hijo a los 6 meses de gestación. La comadrona que asistió al parto dijo: «Es un ángel rubio con ojos de cielo, pues eran azules».
Rebeca María, como fue bautizada, atraía a todos por su belleza natural y su simpatía. Recibió la primera comunión a los 8 años y muy pronto comenzaría a padecer la cruz de la enfermedad que la marcó toda su vida hasta su fallecimiento el domingo de Pentecostés de 1996 a los 20 años. Según detallan en un comunicado los productores de la nueva película de la que EWTN España es patrocinadora de medios, Rebeca era uno de esos santos de la puerta de al lado, parafraseando al Papa Francisco.
En la cinta participan el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, el postulador de la causa, el padre José Cristóbal Moreno, y la hermana Milagros, religiosa carmelita que habría sido curada por intercesión de Rebeca, un posible milagro que se estudia en Roma. Asimismo, en Un ángel llamado Rebeca, sus 3 hermanas, Laura, Rosa y Lourdes, desgranan algunas de las anécdotas familiares vividas con la sierva de Dios. La dirección y el guión de la película corren a cargo de José María Zabala, al que le avala una extensa filmografía de contenido religioso en la que destacan El misterio del Padre Pío, Boitila o El cielo no puede esperar.
La Asociación Abogados Cristianos de España ha ganado un litigio consiguiendo que se restituya una cruz que había sido trasladada ilegalmente. Una cruz en el pueblo de Betsi, Castellón, había sido trasladada de su ubicación original en el 2019, tras el juicio impulsado por abogados cristianos. El Tribunal Supremo ha confirmado sentencia de instancia previa desautorizando ese traslado.
En el 2019, Abogados Cristianos había denunciado el derribo de la cruz, ordenado por el Ayuntamiento del pueblo, el cual alegaba que la cruz estaba en mal estado y que no podía ser restaurada ni sustituida. Este monumento era conocido como la Cruz del Calvario y fue instalada en el año 1963 en memoria de los combatientes en la Guerra Civil Española.
El alcalde Alfred Remolar consideraba que la cruz era un vestigio franquista, a pesar de que carecía de toda placa o inscripción. Este ayuntamiento se decidió a eliminarla de su emplazamiento original en la calle del Calvario y trasladarla al interior del cementerio municipal. Abogados Cristianos interpuso procedimiento administrativo contra la decisión del Ayuntamiento y recibió el respaldo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Valencia el pasado mes de noviembre.
El Tribunal Superior de Justicia decidió que la cruz colocada en el cementerio podía ser ubicada en el emplazamiento original contra el criterio del Ayuntamiento, que lo consideraba materialmente imposible. Esa sentencia fue recurrida por el Ayuntamiento, pero ahora ha sido confirmada por el Tribunal Supremo. Esta sentencia nos hace ver que sí se puede conseguir reponer cruces en España, a pesar del odio radical que la izquierda radical tiene hacia nuestros símbolos religiosos, ha declarado Polonia Castellanos, presidente de Abogados Cristianos.
En la tarde de este martes 9, ha fallecido Jesús Carrascosa, presidente de Comunión y Liberación en España desde 2022 y uno de los iniciadores en nuestro país del movimiento fundado por Luigi Giussani, 1922 a 2005. Tenía 84 años y sufría un tumor cerebral que empezó a agravarse a finales de noviembre del año pasado.
Conocido por su entorno como Carras, se formó en la Compañía de Jesús y desde muy joven se implicó en un grupo de cristianos de extracción obrera y origen socialista, comunista o anarquista. Trabajó en la editorial CIX, constituida en 1963 por laicos y sacerdotes vinculados a la OAC, Hermandad Obrera de Acción Católica. Allí comenzó su amistad con José Miguel Oriol, quien había conocido a Giussani en 1970 en una cena en Milán y fue uno de los primeros miembros de CL.
Carrascosa quedó fascinado por el carisma de Luigi Giussani. Explica el movimiento en la nota en que anuncia su fallecimiento, pues ponía en cuestión los ideales por los que había dado su vida hasta entonces. En una entrevista en Alfa y Omega en junio de 2022, al poco de ser nombrado para el cargo que ocupaba, Carrascosa contó que lo que más le había impactado del sacerdote italiano fue el amor a la razón y a la libertad, y el amor a la realidad. Oírle decir que el hombre religioso es el que vive intensamente la realidad chocaba profundamente con el análisis de Karl Marx, cuando defendía que la religión era el opio del pueblo. En Giussani era verdad lo contrario. La gente del movimiento vivía intensamente la realidad.
Tras su primer viaje a Italia, en febrero de 1975, Jesús y su mujer, Gione Echarri, se trasladaron a Milán desde mayo de 1975 a septiembre de 1977 para conocer a fondo la experiencia de comunión y liberación. Volvieron a Madrid en septiembre de 1977 y en abril de 1978, él y José Miguel Oriol fundaron Ediciones Encuentro.
Al cabo de unos meses, empezó a dar clase de religión en un colegio de Madrid, movido por su deseo de dar a conocer la experiencia que había conocido, y siguió haciéndolo en distintos centros públicos y privados de la ciudad hasta 1995.
En septiembre de 1985 fue designado por Giussani responsable del movimiento en España. En 1995, el Consejo de Presidencia de Comunión y Liberación en Milán envió una carta a la comunidad española del movimiento pidiéndole explícitamente su colaboración como protagonista en la dirección general del movimiento. En 1998, su esposa y él se trasladaron a Roma a petición de Giussani para hacerse cargo de las relaciones internacionales. En 2020 regresó a España, donde fue elegido responsable nacional en 2022, en sustitución del sacerdote Ignacio Carvajosa.
Vamos por último a las noticias de la Santa Sede.
La Ciudad del Vaticano cuenta con nuevas inquilinas, 7 religiosas procedentes de Argentina que a petición del Papa Francisco vivirán en Mater Ecclesiae, la casa donde residió Benedicto XVI durante casi una década. En concreto se trata de 6 monjas y su abadesa de la Orden Benedictina que desarrollaban su vida religiosa en la Abadía de Santa Escolástica en Victoria, situada en la provincia de Buenos Aires, dentro de la diócesis de San Isidro, Argentina.
Las religiosas aterrizaron en Roma en la mañana del 3 de enero y fueron recibidas por el cardenal Fernando Vérguez Alzaga, presidente de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, responsable de todo lo referido al monasterio. Antes de dirigirse a su nuevo hogar, las monjas benedictinas visitaron la réplica de la Gruta de Lourdes en los jardines vaticanos para rezar y cantar ante la imagen de la Virgen.
El 6 de enero las religiosas participaron en la Santa Misa de la Epifanía en la Basílica de San Pedro. Al finalizar la celebración, el Papa Francisco las saludó. «Bienvenidas de todo corazón. Ustedes van a poner espiritualidad. Muchas gracias», dijo el Santo Padre a las religiosas. Según detalló la Santa Sede, el Papa Francisco dispuso a través de una carta escrita el pasado 1 de octubre que el lugar retome su finalidad original, de tal forma que órdenes contemplativas sostengan al Santo Padre en su cotidiana solicitud por toda la Iglesia, por medio del ministerio de la oración, de la adoración, de la alabanza y de la reparación, siendo así presencia orante en el silencio y en la soledad.
Por su parte, las monjas benedictinas aceptaron generosamente la invitación. La que fue la última morada de Benedicto XVI, situada entre las colinas de estos jardines, fue erigida como monasterio femenino de vida contemplativa con el título de Mater Ecclesiae, Madre de la Iglesia, por San Juan Pablo II en 1994.
En la mañana de este martes 9 de enero, la oficina de prensa de la Santa Sede difundió el calendario del Papa Francisco para los meses de enero y febrero de 2024. El primer acto tendrá lugar el 21 de enero a las 9 y media de la mañana en la Basílica de San Pedro del Vaticano, donde el Santo Padre presidirá una Santa Misa con ocasión del Domingo de la Palabra de Dios.
La última misa celebrada por el Pontífice en este primer mes del año será el 25 de enero a las 17:30 horas en la solemnidad de la conversión del apóstol San Pablo. El Santo Padre rezará las primeras vísperas en la Basílica de San Pablo Extramuros. El 2 de febrero, en la fiesta de la Presentación del Señor, el Papa Francisco celebrará una Santa Misa en la Basílica Vaticana a las 17:30 horas, en el marco de la 28 Jornada Mundial de la Vida Consagrada.
Más adelante, el 11 de febrero, tendrá lugar en la Basílica de San Pedro a las 9 y media de la mañana la canonización presidida por el Santo Padre de la Beata Mamá Antula, que se convertirá en la primera santa de Argentina. El 14 de febrero, un miércoles de ceniza, el Papa Francisco dará comienzo al tiempo de Cuaresma con la celebración de la procesión penitencial en la iglesia de San Anselmo a las 4 y media de la tarde y posteriormente en la Basílica de Santa Sabina a las 5 de la tarde, el Pontífice presidirá la Santa Misa con la bendición e imposición de las cenizas.
El Papa continuó su catequesis de los miércoles sobre el tema de los vicios y las virtudes. El asunto del 10 de enero fue la gula. Recordó que el Señor, a diferencia del Bautista, come en la mesa, incluso con pecadores. Este gesto demostraba su voluntad de comunión y de cercanía con todos.
La relación con la comida revela el interior, según Francisco. La predisposición al equilibrio o a la desmesura, la capacidad de dar gracias o la arrogante pretensión de autonomía, la empatía de quien sabe compartir la comida con los necesitados o el egoísmo de quien lo acumula todo para sí mismo. Esta pregunta es muy importante. Dime cómo comes y te diré qué alma posees. En nuestra forma de comer revelamos nuestro interior, nuestros hábitos, nuestras actitudes psíquicas, dijo.
Recordó el Papa que los antiguos padres llamaban al vicio de la gula con el nombre de gastrimargia, término que puede traducirse como locura del vientre. La gula es una locura del vientre. También existe este proverbio que dice que debemos comer para vivir, no vivir para comer. Una locura del vientre, sostuvo. Es un vicio que se injerta en una de nuestras necesidades vitales como la alimentación. Estemos atentos a esto, advirtió Francisco.
El Papa relacionó también la gula con el consumismo desbocado e incentivó a pedir al Señor que nos ayude en el camino de la sobriedad para que todas las formas de gula no se apoderen de nuestras vidas.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días aquí en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Marcela Correa
e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.